Solo, sin mucha prisa, se le ve recorriendo la ciudad. Un alto y de repente se viste.
Aquí un día más en el tranvía. El tranvía que en nuestro recorrido hoy se va a detener de nuevo en la estación de la biblioteca. Y en la estación de la biblioteca vamos a subir hasta la primera planta y vamos a coger todos los libros de historia. Todos los libros de historia y los vamos a dejar en manos de nuestro historiador Ricardo Génave. Ricardo Génave, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Vamos a empezar un día más aquí en el tranvía, nuestra trayectoria, nuestro curso y deteniéndonos en cada una de nuestras estaciones. Vamos a contar esa historia para que la sepan todos los escuchantes, porque no todos sabemos nuestra propia historia, ¿no, Ricardo?
Pues sí, cierto. Así es.
O sea, habíamos de ser más conscientes de nuestro pasado.
Sí, porque el futuro muchas veces depende del pasado que tuvimos y que nosotros debemos conocer, tanto para lo bueno como para no caer en los errores que se cometieron en otra época.
Esos errores que nos pasan a diario. Pero claro, en el presente realmente no se construye la historia, no se sabe cuál es, digamos, la palabra que define al presente dentro de la historia, ¿no? Porque no está escrito todavía, ¿no?
No, pero es que la historia la estamos escribiendo día a día. Otra cosa es que los que vienen después de nosotros sepan en un momento determinado cómo sus antepasados se comportaron, cómo vivieron, cómo la sociedad reaccionó ante distintos estímulos o ante distintas adversidades. Pero la historia la vamos construyendo cada uno día a día.
Muy bien, pero a mí me gusta la historia. Pero a veces hay algunas historias, ¿no?, que son muy, muy fantasiosas, ¿no?, que no corresponden con la realidad, pero como que te cuentan mucha fantasía, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de Blancanieves, de La Cenicienta, o El Hobbit, ¿no? O el Señor de los Anillos, que son historias que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Que son demasiado fantasía y pero sí están extraídas de ese pasado, de esa historia, ¿no? De un fondo, digamos, real, ¿no?
Bueno, una cosa es la historia que cuenta un historiador, aunque cada historiador no ve los momentos históricos de igual manera, porque los historiadores cada uno tiene sus tendencias, tanto políticas, subjetivas, etcétera, etcétera, y cada uno cuenta la historia según él la ve, la comprende. Pero lo que tú estás diciendo no es historia, lo que tú estás diciendo son escritos que el escritor da rienda suelta a su imaginación y va creando una serie de fantasías, pero no es la historia a la que nosotros nos referimos, a los hechos.
No tiene nada reales. Que ver con la historia real. Claro. Claro, es cierto. Por eso esta tarde tenemos aquí en el tranvía, en Radio 1 de Cadena Sarquía, pues un especialista como nuestro amigo Ricardo Génave. Ricardo Génave, adelante, y esa historia real.
Muy bien, Antonio, muchas gracias. Hoy vamos a terminar un ciclo histórico de aquí de la Sarquía, Lo titulamos Los Moriscos Malagueños hasta su expulsión, desde el 1501 hasta 1570. La revuelta de 1500 a 1501 introdujo cambios en el reparto de la población occidental del arzobispado de Málaga. Algunos lugares cuyos habitantes se habían sumado al alzamiento, recordamos que ayer hablábamos del alzamiento que hubo en la Alpujarra, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Fueron ocupados por inmigrantes cristianos viejos. Es decir, se expulsaron a aquellos que se alzaron al propio tiempo que los de la Alpujarra, aquí en la zona occidental, y eso los expulsaron, y en su lugar fueron ocupados por inmigrantes, gente venida de otras tierras de aquí, de la península, pero que eran cristianos viejos. El cambio demográfico se produce gradualmente, sí, no es de golpe y porrazo. A medida que se van marchando unos, van llegando otros. Y es gradual. Y entre el 1530, ya solo la tercera parte es de origen musulmán. ¿Nos recordarás que decíamos que en la zona de la Axarquía, por ejemplo, la gente de origen musulmán era un 75%?
75%.
Bien, pues ya después de estos alzamientos y tal, solamente queda un tercio.
Un tercio.
¿Estamos? En el resto del territorio se mantiene la distribución anterior. Por lo general, los moriscos viven apartados de los repobladores, de los cristianos que habían venido a repoblar. Vivían en comunidades cerradas, donde es mínima la presencia de los repobladores. La casi totalidad de estos cristianos nuevos, que nosotros ya llamamos moriscos, son los cristianos nuevos, ¿no? Son campesinos que se dedican al policultivo con el deseo de tener el autoabastecimiento familiar. Trabajan sus propias tierras y cuando lo necesitan se contratan como colonos en las grandes propiedades de los nobles y los caballeros.
¿Quiénes eran los nobles, Ricardo, y los caballeros?
Los nobles, te sonará, por ejemplo, como dicen, el marqués, el conde, el duque, etcétera, etcétera. Los nobles eran los caballeros que habían luchado junto con la corona y que, o bien por herencia de generaciones, o bien por los méritos que habían conseguido durante la corona, consiguen un título. Esa es la nobleza. ¿Estamos? Hay dos tipos de nobleza: la nobleza, alta nobleza, ¿estamos? Y la nobleza que podíamos, común no se puede llamar, los que estaban cercanos al rey, pero que no le venían de linaje antiguo. ¿Estamos? Y los caballeros son una nobleza un poco más baja, ¿estamos? Si tú lees el Quijote, Don Quijote era un caballero, lo que pasa es que estaba arruinado, ¿estamos? Era gente que tenía una grandeza, pero que muchas veces no le acompañaba la fortuna. No siempre todos. Claro. Los caballeros eran los que, si partimos de la denominación, aportaban el caballo y las armas cuando luchaban a favor de la corona. Bien. Con el paso del tiempo, estos colonos se dedican a la producción de seda y de frutos secos sobre todo. Los documentos notariales nos los muestran interesados en arrendar, roturar y hasta comprar viñas para producir pasas. Este es el producto principal de que disponen los moriscos de la Axarquía, para pagar a la Hacienda Real. Según los datos del mercader Hernando de Córdoba, entre el año 1520 y 1522, los acuerdos con los representantes del Borges, Comares, Cútar, etcétera, etcétera, se deduce lo que acabamos de decir. Por lo general, la comunidad morisca tiende al aislamiento y las relaciones con los cristianos viejos quedan en manos de los linajes importantes de cada localidad. Es decir, los moriscos no quieren estar, son cristianos y cristianos nuevos, pero no quieren vivir cerca de donde viven los cristianos, los repobladores que son los cristianos viejos. Y entonces su relación la tienen con esos cristianos viejos, la tienen precisamente la autoridad suya, los alguaciles, etcétera, etcétera, pero no la población en general. Entonces, en cuyo lugar, la corona recluta a los alguaciles responsables del funcionamiento fiscal. Es decir, se relacionan a través de los alguaciles y la corona y tal. Estos alguaciles son los que están encargados de cobrar los impuestos. Y ya dijimos ayer que algunos de ellos incluso eran tan celosos porque sustituyeron a los que no quisieron, después de la conquista, seguir como alguaciles y tal, que denunciaban hasta a sus propios vecinos por hacer mérito delante de la corona, como siempre ha habido todo. Los nuevos conversos no se benefician de franquicias tributarias. Sí, los moriscos que se han convertido no van a tener exenciones tributarias, como los descendientes de los conquistadores. Sin embargo, los que habían venido conquistando sí se benefician de franquicias tributarias, es decir, pagan menos, pero a los nuevos cristianos no, la corona no le otorga ese privilegio. Aparte de los tributos ordinarios, tienen que pagar la farda de la mar, que ya lo dijimos ayer.
Sí, sí.
Lo mismo que los cristianos viejos también la tienen que pagar, pero otros impuestos, como la farda mayor, la que se paga anualmente, recae solamente sobre los moriscos, no sobre los cristianos viejos. Aquí ya empieza a haber una discriminación. Una bula del Papa Alejandro VI había concedido a la corona y señores laicos del reino granadino el disfrute de las dos terceras partes de los diezmos pagaderos por los nuevos cristianos, por los moriscos, que en Málaga se reduce a un tercio, reservando el resto para la dotación de establecimientos eclesiásticos. La parte que va a recibir los curas párrocos es mínima, de manera que descuidarán sus obligaciones pastorales para ocuparse de asegurar su sustento, presionando a sus feligreses moriscos en la aplicación de los sacramentos y multándoles cada vez que no asisten a los actos de culto, aunque justifiquen su presencia. Es decir, los curas, párrocos, reciben muy poco dinero. Y entonces, más que preocuparse de catequizar o de a los nuevos cristianos, que son los moriscos, lo que se buscan es la manera de subsistir y de vivir. Y lo que le hacen es obligarle a los moriscos, a los cristianos, a que asistan a todos los oficios religiosos y asistan a... porque cuando se van a los oficios religiosos siempre tienen que donar una cantidad de dinero. Entonces, y aunque quieran justificar que no han ido porque han tenido problemas de salud, de lo que quiera que sea, no le hacían caso, es decir, que los multaban por no asistir. Con esa multa, aparte, independientemente de lo que recibían, con esa multa, pues la cogían precisamente para ellos poder subsistir. Porque claro, en el arzobispo de Málaga, en otro sitio, era y aquí era nada más que un tercio para la iglesia, con lo cual entre la catedral, el cabildo catedralicio y tal, los párrocos de las ciudades que recibían muy poco dinero y se dedicaban precisamente a buscar dinero para vivir. Por otra parte, la evangelización se ve limitada desde el principio por la desconfianza que despertaban los cristianos nuevos. Ningún eclesiástico creía en la posible sinceridad de la conversión general. Acordad que cogieron a los principales jefes de los moriscos y con dádiva y eso, hicieron una conversión general y tal y cual. Algunos se sublevaron en Ronda y demás, pero los cristianos y sobre todo los eclesiásticos no creían que aquella conversión fuera real. Hay una conciencia general de fracaso de la evangelización. Y en 1511 y 1512, la monarquía rompe las capitulaciones de forma unilateral al promulgar una serie de normas represivas. ¿Ya te acuerdas que me preguntaste qué era una capitulación? La capitulación era que cuando hay una conquista, una guerra, el señor que ha ganado entabla conversaciones con los perdedores, ¿estamos? Y entre ellos pues hay un tira y afloja, y el señor que ha ganado va concediendo una serie también de privilegios a los que se quedan en las tierras aquellas por intereses propios también. Y entonces esas capitulaciones se estaban más o menos llevando a término, pero resulta que la corona de golpe y porrazo, está ocurriendo un periodo de tiempo, como tampoco veía que las conversiones eran muy fiables, pues de forma unilateral rompe las capitulaciones. Claro, se trata de disposiciones legales que tratan de eliminar las particularidades culturales y romper la solidaridad de la familia morisca, como por ejemplo la supresión del régimen tradicional de herencias. La familia morisca tenía su régimen de herencia. ¿Te acuerdas que hablábamos de que había a veces un olivo que tenía de 8 propietarios? Sí. Bueno, pues ellos tenían su manera de heredar y tal. La obligación de acudir a cristianos viejos, es decir, que ellos no podían ir directamente, tenía que ir a un cristiano viejo para que sean padrinos de bautizos y de bodas. Es decir, que tú, morisco, tienes un hijo o una hija que la va a casar o quiere bautizar y no lo puedes hacer directamente, tiene que ir contigo un cristiano viejo. ¿Estamos? Y otros más. Aunque no en ese momento no entraron en vigor, pero luego más tarde sí entrarían en vigor. En el año 1526, ya no están los reyes católicos, como es lógico, Carlos I. ¿Estamos? ¿Nieto? En lo que se conoce como veredicto de la Capilla Real, propone una nueva campaña evangelizadora bajo la supervisión de la Inquisición. Esto provoca la alarma entre los moriscos y sus dirigentes, sabedores de la falta de recursos de la corona, de falta de dinero, obtienen un aplazamiento de la intervención de la Inquisición a cambio de pagar 40.000 ducados. Claro, ellos dijeron, porque la Inquisición era terrible, y entonces ellos dijeron, si la corona necesita dinero para mantenerse, como es lógico, pues resulta que si nosotros vamos a comprar para retardar que pueda entrar la Inquisición, porque si no, prácticamente va a ser imposible que nosotros podamos subsistir. ¿Eh? Porque a la mínima duda, cualquier cristiano nuevo, la Inquisición le atribuía un montón de eso y acababa con él. Entonces dijeron, ¿cómo lo podemos conseguir? Que no lo ponga el rey Carlos I. Pues pagamos la corona. Le damos la corona a cambio de que la Inquisición no intervenga, le pagamos 40.000 ducados. Pero no pueden impedir la ejecución de las medidas legales de 1511 a 1512, que no se habían puesto en práctica anteriormente, y además se añade la prohibición de usar la lengua árabe. De todas maneras, la campaña de evangelización nueva prácticamente no dio ningún fruto. En la diócesis de Málaga no llegó ni a iniciarse siquiera. 30 años más tarde, en Málaga, pervivía todavía el árabe coloquial. el uso de los vestidos y de la gastronomía árabe. Es decir, que aquí en Málaga, prácticamente 30 años después, todavía seguían hablando, aunque eran cristianos, bueno, unos serían más o menos disimulados, pero eran cristianos. Pero no olvidemos nunca una cosa, y esto lo tenemos que tener siempre en cuenta. Hablamos de los árabes o de los musulmanes como si fueran... Los musulmanes eran españoles. Estos señores tenían ya abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que habían nacido en España. Eran españoles completamente, lo mismo que los cristianos. Eran igual. Eran españoles. Nosotros que los miramos bajo el prisma de que eran una gente extraña, no, eran españoles. Si tenían descendencia, que su padre, su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo, eran españoles de nacimiento. ¿Estamos? Eso hay que tenerlo en consideración. Bien. Bueno, esto fue así. En Málaga no influyó tanto, porque la Inquisición dedicó todo el tiempo en la fiscalización de los que más problemas causaron, que fueron los moriscos de la Alpujarra. Entonces la Inquisición estuvo allí más presente y el Málaga la dejó aportar. Y por eso siguieron 30 años aquí todavía con esas libertades.
¿Tienes? ¿Qué era Inquisición? ¿A qué se...?
La Inquisición es un tribunal eclesiástico que se crea en la época de los reyes católicos y que tienen todo el poder para ajusticiar, para condenar, para quemar, para hacer auténticas barbaridades si tenían duda de que un cristiano hubiera dicho algo o hubiera que ellos consideraban que fuera contra la fe, o a veces no es que ellos ni lo hubieran dicho siquiera, sino simplemente que uno malmetiera y dijera que este cristiano estaba, no era cristiano ni nuevo ni nada, que mataban a los chavales, que le profanaban la sagrada forma y barbaridades de esas. Entonces, claro, era terrible, y además eran gente que era un auténtico acérrimo, estamos, hasta el último minuto. Y claro, se cometieron auténticas barbaridades. ¿Estamos?
No solamente quemaban las brujas, ¿no?
¿Qué? Las brujas. La brujería era otra cosa. Era, sobre todo era por cuestiones de religión. ¿Estamos? Con motivo de la revuelta del 1500 a 1501, se procedió al desarme general de las comunidades autóctonas de los lugares de realengo. ¿Recuerdas de realengo, no de señorío? Bien, pues se quitaron las armas. Pues las autoridades sospechaban, a veces con fundamento, que los moriscos tenían armas escondidas. Por eso, cuando una investigación en 1530 en el territorio de Casares encuentran que hay armas en todas las casas de los moriscos, el Concejo de Málaga propone a la corona que la justicia de la ciudad pueda entrar en las casas, en los señoríos, a buscar las armas escondidas por los cristianos nuevos, porque temen a una nueva revuelta general. Pero sobre todo por la constatación de la colaboración entre los moriscos y los saltadores norteafricanos, lo que hace que tengan más miedo los cristianos viejos, claro. En los musulmanes que aceptaron bautizarse, no tardan en generar una mala conciencia por haber aceptado formalmente el cristianismo. Es decir, aceptaron, pero luego después estaban que no querían ser cristianos. ¿Estamos? Y si a eso se suman las carestías y las epidemias que el reino de Granada padece durante la primera década del siglo XVI, se entenderá que muchos moriscos intenten escapar clandestinamente al otro lado del mar, África. Entre 1501 y 1510 se marcharán individuos aislados grupos, familiares y a menudo lugares enteros se pasan en África. Respecto al obispado de Málaga, el reparto de la farda de la mar para 1511 indica que se habían despoblado varias localidades cercanas a la costa, como Almarcha, Moclinejo, Chilche, Menagalbón, Maro, Torroc, Nerja, Lago. Entonces, se habían despoblado prácticamente. Y años antes se habían fugado los vecinos de Almayate y Frigiliano. Todos estos lugares vuelven a poblarse porque la corona concede los bienes raíces dejados por los fugitivos a los nobles, y los que se fueron pierden todo, claro, las casas, las tierras, todo eso, y funcionarios reales que los explotan con familias moriscas venidas del interior, es decir, los de aquí se van. Y las familias del interior que estaban en Castilla y en la zona aquella vienen para acá a repoblar esto, que nos lo traen los señores estos. Se vienen, están en el interior, vienen a repoblar, aunque muchas de estas familias vienen con la intención de que a la primera ocasión que se les presente, marcharse ellos también. Por eso, algunos de estos lugares se despoblaron dos o tres veces en poco tiempo. Se iban uno, traían al otro, el otro en cuanto que podía también se marchaba. Bien. En los años 1526 y 1535 vuelven a prodigarse las escapadas clandestinas conforme entran en vigor las medidas de la Capilla Real. Cuanto más le aprietan, y más impuestos le pone la corona, pues más quieren marcharse de aquí. ¿Vamos? Y en 1560... cuando empeora la situación general de la comunidad morisca. Mas estas fugas hubieran sido imposibles de no haber contado los moriscos con la ayuda de los salteadores magrebíes que venían a saltar las costas del reino granadino, corsarios de Tetuán, a los que se suman los turcos instalados en Argel. La colaboración es fruto de la solidaridad entre musulmanes, según dice en sus memorias Yededín Barbarroja. Pero también hay motivos interesados, pues los tratos que los vecinos de Ojén tienen con los de Tetuán, en víspera de su fuga, atestiguan que los africanos recibirían a cambio dinero, armas y madejas de seda. Es decir, que no solamente les ayudaban porque fueran correligionarios, sino porque les pagaban también. Era un negocio. Los corsarios del Magreb que venían a las costas del reino venían a robar y a secuestrar cristianos por los que luego pedían rescate. Claro. A partir del año 1510 desembarcaban y se internaban en las sierras. Aquí mismo en la jerarquía, toda la sierra esta, ¿estamos? A donde permanecían un tiempo asaltando a los comerciantes, a los caminantes, y después volvían a embarcar en las costas desiertas, prácticamente, como se había ido casi toda la población, y luego después, como dijimos ayer, estaba la farda de la mar, pero como los que vigilaban la costa tampoco cobraban religiosamente ni cuando Dios quería, pues aquellos tampoco vigilaban. Bien, los castellanos habían heredado de los nazaríes una red de torres almenaras. Torres almenaras son estas que hay aquí.
Todavía existen.
Sí, pero que eran insuficientes para vigilar las costas. Y además, los guardas que te he dicho antes, encargados de vigilar la playa, cobraban del dinero recogido por el impuesto farda de mar. Pero como este tributo se administraba mal, pues cobraban irregularmente, por lo que los guardas tampoco vigilaban bien. Aparte de que no era suficiente dar la voz de alarma, sino que si no se movilizaban los pueblos de la comarca para repeler el ataque, cosa que tampoco hacían los pobladores, es decir, el que estaba en la torre, si daba la señal, a través de señales de humo, emitía señales que recibían las otras torres y así se iban comunicando, pero no servía de nada si la gente que había en los pueblos no acudía a rechazar, y por normas no acudían a rechazar a los corsarios. ¿Estamos? En cuanto a los destacamentos de tropas profesionales, que desde 1510 aparecen en Marbella, Torre del Mar, aquí en el Castillo, etcétera, etcétera, son tropas indisciplinadas que servirán más para causar problemas a la población que para defender el territorio. El hecho diferencial morisco provoca la animadversión de los cristianos viejos, que aumenta en los periodos de dificultades. Eso pasa siempre. Cuando hay crisis, cuando eso, pues siempre le echan la culpa más al otro. ¿Estamos? En los años posteriores a 1555, las malas cosechas y la carestía de los cereales, donde los descendientes de los repobladores del obispado de malagueño se ven obligados a comer los cereales que decían ellos que solo comían los moros. Y si a eso se une una epidemia de tifus a finales de esa época, pues vamos aumentando el malestar, que solo encuentra salida en las exacciones, en las sevicias. Las sevicias son crueldades que cometían. La palabra sevicia es crueldad. En las sevicias cometidas sobre la comunidad morisca. Al mismo tiempo que se le acusa de estar en connivencia con los corsarios, que por esa época intensifican su ataque. Es decir, malas cosechas, enfermedades. Eso da pie a los cristianos viejos, al mismo tiempo que los culpan, porque en esa época, en ese momento, los corsarios atacan mucho más y todas estas cosas, pues eso siembra muchísimo más descontento, y entonces lo que hacen es cebarse contra los cristianos viejos o moriscos. ¿No?
Un desastre de...
Claro. En el año 1557 descubren que algunos vecinos de la exarquía tienen armas escondidas, con lo que cunde la alarma en la población malagueña. Y en 1559, algunos moriscos de Guaro, culpables de haber ocupado tierras comunales para plantar viñas, son castigados con mayor severidad que los cristianos viejos que cometían el mismo delito. Es decir, los dos cogían tierra, las roturaban, sembraban viñas, pero a uno les castigaban mucho que al otro. Estas situaciones volverán a repetirse en el transcurso de los 10 años siguientes. Aunque realmente las causas del alzamiento hay que buscarlas, sobre todo en lo sucedido en la Alpujarra. Ante los sucesivos fracasos en su intento de simulación de la corona, en 1566 endurece la persecución legal sobre los habitantes alpujarreños y pone en marcha una serie de expropiaciones de tierras que coincide con la crisis sedera, que era la principal fuente de ingresos de los que habitaban la Alpujarra. La imposición de un tributo extraordinario será lo que provocará el estallido de la revuelta, que el principio afectará a lo de la área granadina, pero que más tarde se extenderá por todo el reino. Aunque los acontecimientos del 25 de diciembre de 1568 casi no tienen repercusión en el obispado de Málaga, donde solo se levantan los habitantes de Istán, que huyen a la sierra y se fortifican al norte de Río Verde. A partir de esta fecha, el morisco deja de tener personalidad jurídica, ya se le quitan todos los derechos, y se convierte en objeto de caza indiscriminada por parte de los cristianos viejos. Por ello, se produce el levantamiento de parte de los vecinos de la sierra de Vélez Málaga, a donde no paraban de llegar noticias sobre la guerra sin cuartel librada en la Alpujarra almeriense. Los excesos cometidos por las tropas reales en la represión de los primeros focos rebeldes hacen cundir el pánico entre los moriscos beleños. Y en abril de 1569 se refugian con su familia en la fortaleza de Frigiliana, el peñón, el llamado Peñón de Frigiliana, donde resisten hasta el 12 de junio, en que el corregidor de Málaga, al frente de milicias, concejiles y tropas desembarcadas de la flota del comendador Requesén, toman el lugar al asalto que terminó en una masacre. Y con respecto a eso, vamos a hacer un alto en la narrativa y voy a recitar alguna poesía de mi libro, el libro que va a salir pronto, que está dedicado a los pueblos de la Axarquía, pero que tiene referencia a este momento. Por ejemplo, un pueblo de la provincia es Sedella, de la Axarquía. Sé de ella, dijo la reina Isabel la Católica, al referirle el combate de Arroyo de la Matanza. Nacida entre matorrales y contundentes pinares, te asomas con desparpajo a los profundos barrancos. Bañada por clara agua que riegan y que refrescan las abancaladas huertas que los bajos valles pueblan y suben hasta las casas. ¡Ay, Sedella, bella y blanca, de aire rural marcada, con las calles empinadas, estrechas y adornadas de parterre y macetas de mil colores cuajadas! Tu iglesia de San Andrés, de su torre cuadrada cuelgan alegres campanas que a la oración llaman a la gente de Sedella, sencilla y buenas almas. Eres ciudad de justicia. En montes que te coronan, poderosos ecos suenan del Monfiso Orairán, que a la esclavitud desdeña. El peñón de Frigiliana, tras la cruenta batalla de ser cristalina joya, pasaste a ensangrentada. Sé de ella, dijo la reina, pero nunca imaginara que en el devenir del tiempo un Sorairán de principios, con desprecio de su vida, la justicia reclamara. Tú, sé de ella, bella y blanca, eres jardín en el monte e hija de la almijara.
Un aplauso para nuestro historiador. Qué bello.
Es que hemos nombrado Sorairán.
De mostrar la belleza, ¿no? Y
esto tiene relación, bello. Antonio. Esto tiene relación porque este señor Sorairán eran campesinos, pero de principio eran españoles. Y tenía su amor propio. Y cuando la corona ya no cumple con lo que habían estipulado, llega un momento que se despojan de valor de la vida y se levantan contra las tropas. ¿Estamos? Y se refugian en el Peñón de Frigiliana. Y en el Peñón de Frigiliana es donde ocurre la masacre de niños, mujeres, hombres y tal, porque fueron al asalto, fue terrible. Aquí tengo otra poesía en relación con ello, que la vamos a decir, que se titula Frigiliana. Eterna novia de blanco, felizmente desposada, con fenicios y romanos, con moros y cristianos. En presente perfumada, que desciende de la sierra, aferrándote a la tierra para asomarte al mar. Entre olivos y almendros, naranjo y limonero, aún se escuchan los ecos furiosos y lastimeros de la batalla del Peñón. Eres villa risueña, donde el clavel rojo sueña con la púdica violeta, mientras la rosa dormita y adorna el blanco balcón. Eres dulce caramelo bajo el azul del cielo, donde surge el ingenio que endulza el paladar con miel de caña sin par. Tú, barribarto encalado, con su dedrado de calle, inundado de arriates, donde campan a su aire las flores de mil colores. Atrincherado en lo alto, aún levita la sombra del Darra, que sacrificó su vida por la defensa de su idea y honor. El Darra fue otro de los jefes que se levantó también y fue allá al Peñón. ¿Estamos? frigiliana, tres culturas que entre la angostura ha dejado con figuras modelos de convivencia sin lucha ni reticencia. Frigiliana, frigiliana, blanca paloma enjollada que vuela a la almijara para asomarte al mar. Bajo de tu cielo azul, jardín de olor y miel, donde se inspiró el creador para crear el Edén.
Otro poema, otro aplauso aquí de nuestros escuchantes para Ricardo Genave. Ricardo Genave, que tiene ya un montón de poemas así preparados para hacer un libro que saldrá el próximo invierno a la luz, ¿no?
Sí, sí, eso esperamos que sí. Esperamos que sí, ya está preparado todo y es una cosa que no se ha hecho nunca. Pues se ha escrito mucho de la sarquía, en prosa, libros, históricos, tal. Pero de todos los pueblos de la sarquía, hacer a cada pueblo como mínimo una poesía, porque hay algunos pueblos que tienen tres y todas esas cosas, hacer hasta 50 poesías de los pueblos de la sarquía, solamente de la sarquía, ciertamente. Eso no se ha hecho nunca. Y espero que, como no se ha hecho nunca, espero que caiga bien. Espero,
claro,
que se ha aceptado.
Claro, estamos esperando deseoso ese libro que saldrá este invierno.
Continuamos entonces, Antonio.
Sí.
Mientras tanto, en los distritos occidentales había una relativa tranquilidad, hasta que llega la noticia que las autoridades reales han decidido evacuar al interior de Castilla a los moriscos, que no habían tomado parte en la rebelión. Es decir, no habían tomado parte, pero dijeron, bueno, pero de aquí os vais. De la zona occidental de Málaga, y os llevamos a Castilla, al interior. Y en la primera edad, 1570... el año de la insurrección de los moriscos de Berenmálaga, se sublevan buena parte de los habitantes de la serranía de Ronda, que en el 20 de septiembre son atacados por el duque de Arcos con un gran ejército, aunque la mayoría de los moriscos consigue escapar hacia lugares inaccesibles, donde resistirán durante algún tiempo. Ante la situación, el rey Felipe II, ya es rey en esta época Felipe II, decreta su expulsión y se concretará en la deportación de los que no habían tomado parte en la sublevación al interior, poniendo en marcha otro proceso repoblador con gente fuera del territorio. Felipe II volvió a repetir un movimiento de la población muy parecido al anterior. Los moriscos, una vez finalizada la guerra de la Alpujarra, fueron expulsados del reino de Granada, ocupando sus tierras los cristianos viejos. Esto se realizó por fase entre 1570 y 1595. No olvidemos que en 1570 los moriscos aquí de la sarquía, malagueños, ya los habían quitado de aquí del medio, ¿eh? Bien, todas estas ocupaciones quedaron registradas en los libros que se llaman de apeo y repartimiento, que junto con los libros de repartimiento de la época de los reyes católicos, aportaron información jurídica y datos suficientes para reconstruir la historia socioeconómica de Málaga y sus comarcas durante el siglo XVI. Para llevar a cabo la distribución de las propiedades de los moriscos, como ya lo habían echado, se fundaron dos instituciones: la Junta de Población, situada en Madrid, que la componían miembros del Consejo de Castilla y de Hacienda, y el Consejo de Población, fundado en 1570, con sede en Granada, y que será disuelto el año 1592. Uno de los principales fines consistía en decidir el número de inmigrantes a recibir, teniendo en cuenta la población morisca exilada y la riqueza de los lugares abandonados. Quedan registradas las haciendas de los decomisados y se recoge toda la información aportada por los reconocedores, la cual fue recopilada en el momento de llevar a cabo el deslinde o amojonamiento de las propiedades, que serán repartidas entre los colonos y quedarán registradas en el corpus legislativo que conforman los libros de repartimiento. Estos libros de apeo y repartimiento estaban custodiados en su mayoría en el Archivo Histórico Provincial de Granada. El Consejo de Repoblación debía inventariar las tierras de cultivo y los eriazos. ¿Sabe lo que es un eriazo? Un eriazo es la tierra que, no se, que está sin cultivar. Así como reconocer las casas, molinos, almazaras, tejares, onzas de seda existentes, etcétera, que hubieran pertenecido a los vencidos, como ricos. Con las expropiaciones realizadas, se hicieron lotes que serían distribuidos entre los nuevos vecinos, todos ellos cristianos viejos. Al fin de regular la inmigración, Felipe II promulgó el 27 de septiembre de 1571 las condiciones que habían de cumplirse para ocupar villas y lugares de los moriscos. En estas ordenanzas de repoblación quedaban establecidas las diversas normas referentes a cuestiones procesales, impositivas, demográficas, eclesiásticas, agrarias y hasta defensivas, cuya aplicación quedó también registrada en los libros de apeo y repartimiento. Es decir, que Felipe II entregó las tierras esas, pero puso una serie de requisitos. No podía venir a decir que ya todo estaba legislado y escrito. Por eso tenemos los datos de aquí de la exarquía, que de antes no había ninguno. Las imposiciones tributarias, muy resumidas, venían a ser las siguientes: un real anual de censo perpetuo por la casa, el diezmo de los frutos obtenidos de las tierras y arboledas. Se dictaminó que los colonos no fuesen naturales del reino de Granada, no podían ser del reino de Granada. Por eso estaban obligados a aportar su lugar de origen. No podía ser el reino de Granada porque lo habían traído en jaca y en la Pucarra. Normalmente procedían de Andalucía Occidental, aunque hubo otros procedentes de otras regiones del país. Pero en época, estos fueron de muy poca cantidad los que vinieron. La mayoría eran de la Baja Andalucía Occidental. También debían de decir de cuánto dinero disponían para hacer frente a su nueva posición. De todas maneras, la población de los colonos siempre fue inferior, es decir, hubo siempre menos colonos que la de los antiguos mudéjares. ¿Te acuerdas que los antiguos mudéjares eran una básicamente la mayoría? Pues aquí, aunque se repobló, siempre fue menor que la que hubo antes cuando los mudéjares. Porque muchas veces fue inferior al 50%. Al mismo tiempo que en nombre de la corona, los letrados hacían las divisiones de propiedades incautadas, averiguaban las haciendas de la iglesia, los ábices. ¿10 minutos queda? Vale, pues lo termino. Los ábices, ¿te acuerdas que eran la tierra aquella que se le daban para que la cultivaran los pobres para que pudieran vivir? Y los bienes de aquellos cristianos viejos que habían permanecido en sus tierras durante la guerra, de los cuales habían sido concedidos a sus predecesores en tiempos de los reyes católicos o adquiridos por compra. En cuanto a la vivienda, había de entregarse una a cada familia, y en diferentes cláusulas se especificaba que los recién llegados debían vivir en el sitio señalado y rehabilitar sus casas cuando fuese necesario, porque pocas estaban en buen estado. En el caso de que tuvieran casi en ruina, sus materiales podían ser utilizados para la reconstrucción de otras. Las villas aparecen minuciosamente descritas en los libros de apeo y repartimiento. Estas venían a ser pequeños núcleos urbanos situados en su mayoría en zonas montañosas y en los márgenes de los ríos de escaso caudal, junto a los cuales tenían huertas donde principalmente cultivaban hortalizas y la base fundamental de su alimentación. Espera un momento, ya me salto todo esto y ya está. Una vez bueno, bien, podemos comprobar en general que en el obispado de Málaga, a pesar del éxodo morisco, no hubo un marcado vacío demográfico, porque vino el contingente humano necesario. En territorios abruptos como la exarquía, tenemos ejemplos donde se llevó a cabo con bastante éxito el proceso de colonización. Curiosos son los casos de Macharabiaya y Benaque. Por encontrarse entre sus vecinos los Galvez, fundadores de la saga que en el siglo XVIII alcanzará un alto protagonismo en España y América. El territorio mantuvo una progresión general.
¿Estamos? Sí, Ricardo.
Sí.
Tenemos ya que cortar, nos obliga la dirección. Y bueno, pues aquí en esta situación con los Gálvez, ya que es una nueva historia, ¿no? Que pertenece ya.
Pero esto tengo que ¿sí? decir.
Dime
gracias a las medidas tomadas por la corona y a las pragmáticas de los concejos en la exarquía, hoy podemos disfrutar de esos bellos municipios exárquicos que, aunque con modificaciones adaptadas a los tiempos actuales, aún rezuman la esencia de la época pasada con sus calles. En el casco viejo, retorcida y empinada, con callejones sin salida a ninguna parte, entre sombras bajo el tórrido sol, con sus blancas casas encaladas, cuajadas de macetas multicolores que parecen surgir del vientre de la montaña, y con gaviota embarrancada aletea intentando alzar el vuelo para posarse en el Mediterráneo bajo un intenso cielo azul. Bellos pueblos y bellos paisajes poblados por gente de singular idiosincrasia, forjada en un crisol de cultura y que el viajero que los visita jamás podrá olvidar.
¡Qué maravilla! Otro pensamiento, otro poema de Ricardo Genovi. Nuestro historiador, un fuerte aplauso de todos nosotros y hasta aquí llega el tranvía de hoy. El tranvía ha llegado a su parada final y recordamos que esta es tu onda, esta es tu radio, Radio 1, Axarquía. Todos los días y a esta hora tendremos de nuevo otro episodio, otro capítulo más de historia, historia y otras historias, cómo no, en nuestro tranvía. Ricardo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio, por la oportunidad que me das de exponer mi idea y mis conceptos sobre la historia de este bellísimo enclave que es la Axarquía.
Es un placer para todos nosotros y para nuestros escuchantes tenerte a ti cada día, porque nos aportas un dato muy importante y vital para todos nosotros. Por eso te mereces el aplauso de todos nuestros escuchantes que te lo estarán dando en este momento. Y hasta mañana, buenas tardes a todos. De nuevo, Radio 1 de Cadena Axarquía. Antonio Fortes para todos ustedes. Hasta mañana.
Estrechas.